Muy bien, pues hoy es domingo 24 de noviembre del 2019. Estaremos viendo 2 Timoteo 2, de los versículos 20 al 26, en su primera parte, y he titulado este mensaje, Instrumentos Útiles. Instrumentos Útiles. Acompáñenme por favor en su Biblia, ahí a 2 Timoteo 2, versículo 20 en adelante. Dice así, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Oremos. Amado Padre, te damos gracias nuevamente, Señor, por esta libertad con la que podemos venir delante de tu presencia, sabiendo que no lo hacemos por nuestros méritos, sino por los de Jesucristo y su sacrificio en la cruz. Venimos delante de ti para pedir, Señor, que seas tú, a través de tu Espíritu Santo, iluminando nuestro entendimiento para comprender tu palabra y comprendiéndola podamos vivir de acuerdo a ella. Transforma, Señor, nuestra manera de ver las cosas. Renueva nuestra mente a través de tu palabra y guíanos, Señor, a ser instrumentos útiles en tus manos para gloria y honra de tu nombre. Amén. Amén. La semana pasada vimos los peligros de relacionarse con falsos maestros y sus enseñanzas, así como sus vidas apartadas de la verdad. Pablo exhorta a Timoteo a cuidarse de caer en discusiones vanas y necias que no tienen ningún propósito útil y engendran contiendas. Atender sus enseñanzas conduce a la impiedad. Y como si fuera un tumor maligno, carcome todo lo que está a su alrededor. Aun cuando estos maestros perturban la fe de algunos, la verdadera iglesia de Dios sigue firme. Es su sólido fundamento. Ahí en el versículo 19 dice, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. El fundamento, la iglesia de Cristo está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Es una preciosa garantía de que el Señor protege a sus elegidos. Ha puesto su sello sobre ellos como propiedad suya. Pero en ese sello hay dos inscripciones. Una que enfatiza el lado divino de la salvación. El Señor conoce, cuando dice conoce, conoce íntimamente a los que son suyos. Los reconoce como suyos, como sus hijos. Y el otro lado señala el lado humano. Dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Porque somos sus hijos, nos apartamos de una vida impía. No es posible simplemente decir, somos hijos de Dios y vivir como si no lo fuéramos. A partir de esto, Pablo procede a explicar que así como en una casa grande, en una mansión, existen utensilios dedicados a los usos más especiales, a los cuales llama honrosos, y otros para usos viles o más bajos, así también en la iglesia, en la casa de Dios, existen miembros que son usados por el Señor para su honra, mientras que hay otros que están destinados para deshonra. a los utensilios para usos honrosos, los compara con utensilios de oro y plata, y a los que se usan para usos viles o deshonrosos, a los de madera y barro, es decir, materiales costosos contra materiales comunes. Digamos que unos los usa para servir el banquete y otros para sacar la basura. Dice en el versículo 20, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Hay de los dos tipos, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Creo que ya no es tan común, pero antes se usaba que en cualquier evento especial se sacaban los utensilios más finos en la casa. Yo recuerdo en casa de mis abuelos que días antes de Navidad nos ponían a limpiar los cubiertos de plata. ¿Por qué? Pues porque venía la Navidad, era el evento familiar más importante de todo el año, y se esmeraban muchísimo en que luciera sus mejores galas. Se ponían manteles largos, se adornaba, se sacaba la mejor vajilla, esa que se usaba una vez al año, en esa ocasión solamente, los cubiertos de plata, tal vez las copas más finas, etcétera, etcétera. Y aquí la pregunta que podemos hacernos es, ¿qué clase de utensilio eres tú? ¿Qué clase de utensilio eres tú? O es más, ¿qué clase de utensilio quisieras ser? ¿De los que sirven para usos especiales, como servir la mejor comida, el mejor vino, o de los que son para usos deshonrosos, como aquellos que se usan para sacar los desechos de la casa? Recuerden que en aquel tiempo no había baños como los conocemos hoy. Entonces, cuando habla de usos deshonrosos, usos viles, también incluye sacar esos desechos, ¿sí? Para que Dios pueda usarnos como utensilios para usos honrosos, es importantísimo, es indispensable estar vacíos, limpios y preparados. Entonces Él nos tomará, nos llenará y nos usará para su gloria. Pero si estamos llenos de pecado o manchados de desobediencia, entonces no seremos instrumentos útiles para usos honrosos, sino deshonrosos. Hoy veremos tres cosas entonces que es necesario hacer para ser instrumentos útiles al Señor para usos honrosos: despojarnos, purificarnos y llenarnos. Despojarnos, purificarnos y llenarnos. El que quiera ser un instrumento útil al Señor debe despojarse de lo que tiene, purificarse y estar capacitado para servirle. Veamos entonces el primer requisito para ser instrumento útil en las manos del Señor, que es despojarse. Dice el versículo 21, así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Un utensilio, un instrumento, una vasija para usos honrosos es aquel que se limpia de estas cosas. Dice, así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento. ¿Qué significa limpiarse de estas cosas? Primeramente, la palabra limpiar es una palabra que en el original de donde se deriva, del original se deriva la palabra catarsis. Más o menos entendemos la palabra catarsis, que significa purificar o purgar. Es, en el ámbito de la psicología, el proceso de liberación de las cargas o emociones. Nos juntamos e hicimos catarsis, ¿verdad? O sea, soltamos ahí todas las cargas emocionales que traíamos. Nos despojamos, nos limpiamos de eso que nos está agobiando. Y el sentido aquí entonces es liberarse o despojarse de estas cosas. Estas cosas refiriéndose a los utensilios para deshonra. Que como vimos la semana pasada, son aquellos hombres hipócritas y sus doctrinas y prácticas contaminantes que carcomen como gangrena. Hombres como Himeneo y Fileto. Limpiarse entonces significa alejarse de los peligros de los que habló Javier la semana pasada. Aquellos que enseñan y promueven falsas doctrinas. Implica separarse de ellos y de sus enseñanzas erróneas. La comunión íntima y estrecha con los falsos maestros puede conducir fácilmente a la contaminación moral y espiritual. Si alguien se limpia de las malas influencias de los utensilios para hacer deshonra, será, dice el pasaje, muy útil. Va a ser muy útil, obviamente, para su amo, preparado para toda buena obra. Una copa no puede ser llenada si está ocupada con algo. Una copa aún desocupada que se le vierte un nuevo líquido, si tenía por ahí un residuo echado a perder, va a echar a perder todo lo demás. Así tampoco no podemos ser verdaderamente útiles al Señor si no estamos vacíos de toda contaminación doctrinal y espiritual. En 1 Corintios 15:33 dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No se equivoquen, dice Pablo a los corintios. Las malas conversaciones, si tú continuamente estás expuesto a malas conversaciones, eso va a corromper las buenas costumbres. Y exponernos a malas conversaciones no es únicamente estar participando con los amigos del mundo en todas aquellas cosas perversas de las cuales hablan. No, la misma televisión, el cine, muchas cosas nos contaminan porque son malas conversaciones, son malos ejemplos. Pablo dijo también en 1 Corintios 5:6 que un poco de levadura leuda toda la masa. Y lo dijo refiriéndose a solapar el pecado del hombre fornicario que estaba entre ellos. En el contexto de la disciplina en la iglesia, Jesucristo dijo que si alguien no respondía a la confrontación con arrepentimiento, entonces se le tuviera por gentil y publicano. Es decir, no lo reconocieran como cristiano. Proverbios 13:20 dice: el que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junta con necios será quebrantado. Lo que Pablo está diciendo es que si quieres ser un instrumento útil, usado por Dios para cosas honrosas, entonces debes procurar las relaciones puras y edificantes. Claro. Esto también implica que debes procurar ser alguien que edifica y santifica a los demás. Porque si no es así, entonces pues nadie se va a querer juntar contigo, ¿verdad? La palabra de Dios nos manda a alejarnos de los que, llamándose hermanos, no se comportan como tales. Vamos a 1 Corintios 5, versículos 9 al 11. Primera Corintios 5, del 9 al 11. Dice ahí en la carta de Pablo a los Corintios: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. Es muy claro, ¿verdad?, el Señor aquí. No se trata de que te salgas del mundo, porque esas son prácticas del mundo, pero se espera que esas prácticas se den en el mundo. Aquí lo que dice es: no te juntes con los que diciéndose hermanos, llamándose hermanos, practican todas estas cosas. En ese caso, aléjate de esa persona. Bueno, alguien dirá: ¿y qué no se supone que debo evitar las malas compañías del mundo? Así es. Debemos evitar relacionarnos con el mundo en cuanto a no participar de sus actos pecaminosos. ¿Sí? No es justificable participar con nuestros amigos o parientes del mundo en sus actos pecaminosos. La palabra de Dios prohíbe también eso. Acá está hablando de no asociarnos con aquellos que, diciéndose cristianos, viven como si no lo fueran, ya que al hacerlo estaríamos consintiendo en su pecado. Acompáñenme a 2 de Tesalonicenses capítulo 3, versículos 14 y 15. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 14 y 15. Dice: si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo, y no os juntéis con él para que se avergüence. Hay un propósito, ¿verdad?, en poner distancia con aquel que, diciéndose hermano, vive de una manera disipada. Versículo 15: mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. ¿Okay? No se trata de tenerlo como enemigo, sino de confrontarlo. Y si no responde, entonces no reconocerlo como hermano, que es lo mismo que está en el proceso de la disciplina de Mateo 18. El punto es que Dios usa para trabajos honrosos aquellos que se limpian de toda contaminación. Así y solamente así serán instrumentos útiles al Señor. Y obviamente aquí no se refiere a ocupar las mejores posiciones en el ministerio, las más visibles. Cuando dice para usos honrosos, no está hablando de la posición, de aquellos oficios o trabajos ministeriales más visibles. Cualquier servicio al Señor es honroso cuando se hace conforme a su voluntad y con un corazón limpio. Está contrastando a los hipócritas con los servidores fieles, a los filetos con los timoteos. Los miembros de la iglesia que Dios usa se distinguen por tres cosas. Vemos la segunda parte del versículo 21, dice: será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Tres características de los utensilios para usos honrosos: santificados, útiles y dispuestos. Es decir, santificado, que ha sido limpiado y consagrado para Dios por la obra santificadora del Espíritu Santo. Es algo que el Señor ya lleva, más bien dicho, ya ha llevado a cabo y que queda evidenciada esa obra porque es una persona que continuamente se aparta del pecado, de los deseos de la carne, de las prioridades del mundo y de la servidumbre a Satanás. Habla entonces de una vida pura. no perfecta, sino de continua búsqueda de pureza. Será, dice entonces, instrumento para honra, santificado, número dos, útil al Señor. Esto quiere decir que sirve para el propósito que está diseñado. Habla de una sumisión a Cristo. Dios le ha preparado para hacerle útil y no se desvía de ese propósito. Es obediente, sumiso a su voluntad. No quiere hacer lo que se le antoja. Quiere hacer lo que Dios le manda y demanda hacer. El Señor Jesús dijo, mi comida es que hagas la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Eso es ser útil al Señor. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Y en el contexto de este capítulo es alguien que usa bien la palabra de verdad. Y número tres, es alguien que está dispuesto para toda buena obra, que tiene un corazón dispuesto para servir al Señor. Está listo siempre para actuar en aquello que el Señor lo llama. Es alguien que, como Isaías dice, heme aquí, envíame a mí. En Isaías 6:8 dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviará y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Habla de una disposición, de estar listo. Señor, pues si has de mandar a alguien, pues a mí, envíame a mí, aquí estoy. ¿Sí? Habla de tener por la obra transformadora de la palabra de Dios en el poder del Espíritu Santo, convicciones bien firmes que lo llevan a realizar toda buena obra. Es como aquel jugador que está en la banca esperando que el entrenador lo llame y que tiene la oportunidad de demostrar que se ha estado preparando fielmente para cuando sea llamado. Pero imagínate que ese jugador de la banca, por estar en la banca, diga, no, pues, ¿para qué le meto ganas? Nunca me meten. ¿Qué va a pasar el día que lo metan? Se va a comprobar que no hay razón para meterlo, ¿verdad? Pero el que es usado para el Señor, el que es útil para el Señor, para buenas obras, es aquel que se está preparando continuamente, está listo, está disponible, está capacitado para ser usado por el Señor en cualquier cosa que el Señor le llame a hacer. Obviamente no es un cristiano pasivo que espera tener la asignación para entonces prepararse. En una ocasión alguien me dijo que quería ser misionero. Le dije, ¿qué estás haciendo? Pues esperando a que una agencia misionera me llame. No, ¿qué estás haciendo mientras? ¿A dónde estás yendo? No, ¿cómo que a dónde estoy yendo? Todavía no soy misionero. Ah, ¿sabes cuándo te va a llamar una agencia misionera? Ahí quédate sentado porque no te va a llamar. Te va a llamar si estás trabajando, si estás actuando, si te estás preparando, estás yendo a las colonias, a otros lugares, a los ejidos, etcétera, dentro de tu alcance. Ahí te va a llamar el Señor, haciendo, no pasivo, sin hacer nada. Ahora, no hay excusa para ser un instrumento útil en las manos del Señor. Porque alguien podría decir, bueno, es que pues yo no siento que sea mi llamado, ¿verdad? Pero el Señor nos ha dado a todos los creyentes su Espíritu Santo. Él es el que actúa en nosotros y a través de nosotros, si nos disponemos de corazón y nos limpiamos de toda contaminación. Así es que si deseas ser un utensilio para honra, debes limpiarte y caminar en santidad, obedeciendo la palabra de Dios y preparándote para serle útil en el momento que te llame. Pero además, es necesario que te alejes de las pasiones que batallan contra el alma y sigas las virtudes cristianas. No es suficiente limpiarse de estas cosas, como dice el versículo 21, sino que además es necesario purificarse. Dice el versículo 22, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Tal como lo he dicho anteriormente, Pablo exhorta a su discípulo a que haga dos cosas. Esto ya lo ha manejado Pablo en sus cartas a Timoteo. Huir y seguir. Huir y seguir. Son dos acciones que todo cristiano debe estar llevando a cabo continuamente en su vida. Una negativa y una positiva. Aléjate y sigue. Es necesario huir de ciertas cosas, pero no es suficiente huir de ciertas cosas. ¿Sí? No, pues es que yo ya no fumo. Felicidades. ¿Sí? ¿Y qué estás haciendo? No, pues es que yo ya no me emborracho. Felicidades. ¿Y qué estás haciendo? Es que yo ya no robo. Gracias a Dios. ¿Y qué estás haciendo? El que robaba, dice la Escritura, no robe más, sino que trabaje con sus manos para que dé a los que tienen necesidad. ¿Se fijan? Es dejar de hacer algo para hacer algo conforme a la voluntad de Dios. El modo de limpiarse es apartarse de lo que es malo y perseguir lo que es bueno. La Escritura habla continuamente de despojarnos, en el sentido de desvestirnos de todas esas malas acciones y vestirnos de la santidad, de las virtudes cristianas. Vamos a Efesios capítulo 4. Efesios 4, 22 al 25 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Habla de una nueva creación. Pero implica, entonces, dejar, despojarse de todo aquello que caracteriza al viejo hombre y vestirse del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, dice, desechando la mentira, ahí está la parte negativa, ya no hagas eso, que dice en adelante, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Sí? Habla de despojarse y vestirse, de desechar la mentira para hablar la verdad. Más adelante, para robar, dejar de robar para trabajar y dar. Entonces, no solamente. Le dice Pablo a Timoteo, huye también de las pasiones juveniles. Y como ya vimos anteriormente, esta palabra huye es un mandato, pero aparte de ahí surge la palabra fugitivo. ¡Córrele! De tal manera que nadie te alcance. ¿Sí? ¿De qué debía huir Timoteo? Dice, de las pasiones juveniles. Pasiones significa deseos, y en este caso específicamente deseos de la carne. Y aunque están implícitos aquí, Pablo no se refiere tanto a los pecados de inmoralidad sexual o al libertinaje o a cosas así, sino a todas las pasiones impetuosas que caracterizan a los jóvenes. son muy impetuosos y en la falta de madurez un joven comete muchos errores. Por eso le dice Pablo a Timoteo, huye de esas pasiones, de esos deseos que empiezan en la juventud principalmente, pero que continúan a lo largo de la vida del ser humano. Si surge algún debate, los jóvenes se excitan con más facilidad, se irritan más fácilmente, pero también se equivocan más frecuentemente por la falta de experiencia y de dominio propio. Son mucho más temerarios, pero también en esa temeridad caen en graves errores, ¿verdad? Me contaban el otro día de un caso muy triste, ¿no? Donde tres jóvenes, amigos entre los tres, iban en un vehículo y el conductor se le hace fácil rebasar en una zona peligrosa y tiene un accidente terrible. Los dos compañeros están gravísimos, así muy, muy mal. Él se salvó, él está pues lastimado, pero bien. Pero imagínense, o sea, el peso moral, además está siendo demandado, pero el peso moral de ser el responsable posiblemente de la muerte de sus amigos, ¿verdad? Hay veces que no lo puedes evitar, no depende de ti, pero muchas veces por ese ímpetu, ¿no? Por ese quererle ganar a todo, ¿verdad? Pues fíjense las consecuencias, que simplemente un joven muchas veces no logra medir el alcance de las consecuencias de las decisiones que toma, ¿sí? Y eso pues está bien visto, ¿no? Ahora, no hay indicios de que Timoteo estuviera batallando con pecados escandalosos, no se refiere, no lo exhorta por eso, pero las presiones que tenía como pastor de la iglesia lo podían tentar a abandonar la lucha por la sana doctrina o inclusive a tratar mal a los miembros de la iglesia. Es algo repetitivo en sus cartas, ¿no? Mantente, Timoteo, mantente en la sana doctrina, persevera, persiste, va a haber muchos en tu contra, pero persiste en ello. Así que Pablo manda a Timoteo a mantenerse alejado de todo aquello que pudiera manchar su testimonio, que se alejara de las disputas inútiles que conducen a la impiedad. Muy posiblemente Timoteo estuviera mostrando cierta debilidad, ¿verdad?, en cuanto a mantenerse firme a la verdad. Así que Pablo le recuerda la importancia de mantenerse tan lejos como sea posible de toda tentación. Y eso implica, huye, ¿verdad? Aléjate de las falsas enseñanzas, de las contiendas que no llevan a ningún lado. Pero no solo eso. Continúa diciéndole, sigue. Huye de esto y sigue. La justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Entonces, en tercer lugar, alguien que quiere ser usado como instrumento útil por el Señor debe llenarse, limpiarse, purificarse y en tercer lugar, llenarse. Entonces, no solamente es necesario vaciarnos y limpiar la vasija, sino de llenarla con las cosas correctas. La vida de santificación, así es. Alejarse de aquello que es pecaminoso, pero tener un objetivo positivo. Alguien dijo, no puedes correr a ningún lado. Oye, ¿a dónde estás corriendo? Pues a ningún lado. Espérate, tienes que estar yendo hacia algún lugar. Huye de las tendencias pecaminosas y corre, persigue firmemente lo siguiente, la justicia, la fe, el amor y la paz. Yo creo que Pablo usa estas virtudes cristianas como ejemplo de lo que debe hacer un hijo de Dios. Obviamente no es exhaustivo. Dice, persigue la justicia. Ese estado de corazón y mente que está en armonía con la ley de Dios. Aléjate de los deseos de la carne y sigue la ley de Dios. Y creo que el Salmo 1 lo pinta de una manera muy clara. Define al hombre bienaventurado o dichoso y dice que es alguien que evita ciertas cosas y persigue otras. Acompáñenme al Salmo 1. Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, es decir, que no sigue el consejo de los malvados, ni estuvo en camino de pecadores, que no se asocia con los pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, que no cultiva la amistad de los burlones, de los que se burlan de Dios. Dice, alguien bienaventurado, alguien dichoso es esa persona que no hace estas cosas, ¿sí? Ahora, versículo 2, el contraste, sino que, o sea, no nomás es, no te juntes con los malvados, ¿qué debes hacer? Sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de vez en cuando. Ah, caray. Eso es lo que quisiéramos hacer, ¿verdad? Pero dice, medita, ¿cuándo? De día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces, no haces esto, pero haces lo que debes hacer. ¿Sí? Se deleita en la palabra de Dios. Medita en ella, no ocasionalmente, sino de día y de noche. Entonces, dice, será como un árbol plantado junto a un arroyo que va a estar continuamente alimentado y nutrido de tal manera que todo lo que haga va a prosperar conforme, obviamente, a la voluntad de Dios. Pero a veces queremos que Dios nos prospere haciendo todo lo contrario. Participando con los malvados, alejados completamente de la palabra y el estudio y de la comunión de los hermanos, etcétera. Entonces, sigue la justicia, le dice Pablo a Timoteo, fe. Segundo lugar, fe. Aquí se refiere a una vida guiada por la fe, es decir, fiel a la verdad de Dios. Dios solo va a usar a aquellos que sean fieles a su verdad, que usa bien la palabra de verdad, dice anteriormente el capítulo 2. La manera de mantenerse fieles a la verdad, ¿cómo es? ¿Cómo nos podemos mantener fieles a la verdad de Dios? Alimentándonos de la ley espiritual no adulterada que es la palabra de Dios. No hay otra manera de desarrollar discernimiento espiritual. No hay otra manera. La medida que nos alimentamos de la palabra de Dios, esa leche espiritual no adulterada, en esa medida vamos a poder identificar las falsas doctrinas, los errores, las cosas que no nos bendicen. No lo busquen, se lo leo, pero en la oración de Jesús, la oración sacerdotal, en Juan 17, dice, en el versículo 17-18, Jesús está orando al Padre, dice, no son del mundo. Hablando de sus elegidos, dice, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Sí? ¿Cómo somos santificados? Por medio de la palabra de Dios, por medio de su verdad. En tercer lugar, sigue el amor. Sigue la justicia, sigue la fidelidad, sigue el amor. Un profundo afecto personal por los hermanos, para ser un instrumento útil en las manos de Dios, es necesario llenarse de su amor. Sabemos que es un amor desinteresado, sacrificial, no guiado por los impulsos, sino controlado por el Espíritu Santo. Y como sabemos, el amor es un fruto del Espíritu Santo. Ahí en Gálatas, mas el fruto del Espíritu es amor. En primer lugar pone amor, lo cual implica que solo se verá si permanecemos en el Espíritu y no en la carne. Cuarto lugar, sigue la paz, sigue la justicia, sigue la fidelidad, sigue el amor y la paz. Y aquí se refiere a relaciones armoniosas. Habla de ausencia de guerra. Debes buscar a toda costa estar en armonía con los hermanos. Dios usa a aquellos que no solo viven una vida justa, que son leales y manifiestan amor, sino que además procuran vivir en armonía con sus hermanos. Es realmente una contradicción decir que amamos a Dios y al mismo tiempo aborrecemos a los hermanos en Cristo. En 1 Juan 4:20 dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces, anteriormente, Pablo exhortó a Timoteo a que evitara las discusiones sin sentido y que se apartara de personas como Himeneo y Fileto, y ahora le hace un llamado a santificarse, a seguir las virtudes cristianas junto, dice, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Le está diciendo Timoteo, si quieres ser un instrumento útil para el Señor, un utensilio para usos honrosos, aléjate del pecado y únete a los hermanos que buscan hacer lo mismo. Qué hermoso, ¿no? Y qué importante la comunión de los hermanos en esa actitud de buscar, de invocar al Señor con un corazón limpio. Y habla de adoración, aquellos que adoran a Dios en espíritu y en verdad, con un corazón limpio. Entonces, como podemos ver, es un asunto del corazón. No solamente se trata de abstenerse de ciertas cosas, de no participar del pecado, ni de vivir una vida moralmente buena, sino de hacerlo por causa del Señor, por comprender quién es Él y lo que ha hecho por nosotros al dar a su Hijo Jesucristo para salvarnos. Con un corazón limpio invocan al Señor. Aquel que ha sido santificado por la fe en Jesucristo, sigue la justicia, procura ser fiel al Señor, ama a sus hermanos y desea estar en paz y en armonía con ellos. Ahora, pudiéramos pensar que una vasija de mala calidad siempre será de mala calidad. Pero hay buenas noticias. Por la gracia de Dios, Él transforma una vasija para usos comunes en una vasija para usos nobles. Casi al final de su carta, de esta carta, Pablo le dice a Timoteo que tome a Marcos y lo traiga consigo. Fíjense, 2 Timoteo 4:11. Ahí adelantito. Dice, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es ¿qué? Útil. Para el ministerio. Ahora, ¿por qué es relevante esto? Porque es el mismo Marcos que años antes Pablo no había querido que lo acompañara en su viaje misionero. Si vamos a Hechos capítulo 15, Hechos 15, versículos 37 y 38, desde el 36, dice, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos de todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Años antes, dijo, ¿sabes qué? Marcos no me es útil. No me es útil. Pero evidentemente, ya Dios había trabajado en la vida de Marcos. Lo había santificado, convirtiéndolo en un instrumento útil al Señor y por lo tanto al apóstol Pablo. Ahora sí estaba preparado para toda buena obra. Y le implora, Pablo a Timoteo, tráete a Marcos, me es útil. Qué bonito, ¿no? El que antes no era, ahora sí lo era. Y la realidad es que todos en algún momento fuimos inútiles. En el sentido amplio. Alejados de Dios por causa de nuestros pecados. Listos para ser echados en el infierno. Pero por la misericordia de Dios nos rescató, dándonos nueva vida. En Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él nos hizo aptos. Nos rescató y nos hizo aptos para participar de una herencia preciosa, inimaginable. Vamos a Colosenses capítulo 1. Colosenses 1, versículos 12 al 14. Dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Hemos recibido por la fe en Cristo un reino firme, una herencia. ¿Sí? Un reino que, como dice Hebreos, no puede ser movido. Hebreos 12:28 dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. ¿Sí? Recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Es en respuesta a esa herencia inmerecida que mostramos gratitud sirviendo al Señor con temor y reverencia. Nuestra respuesta es por gratitud, no por una obligación impuesta. Eso dura muy poco tiempo. Pero cuando lo hacemos agradecidos de la obra que Cristo ha hecho por nosotros y en nosotros, entonces la motivación es completamente distinta. No éramos para nada útiles a Dios. Sin embargo, nos ha dado una nueva vida para servirle con todo el corazón. Y es precioso lo que Pablo dice acerca de Onésimo. Si vamos a Filemón, Filemón, no hay más que un capítulo. Así que vamos a ver los versículos 10 y 11. En esta preciosa carta que habla del perdón. Quiero que observen las palabras de Pablo a Filemón. Filemón 10, versículos 10 y 11, perdón. Capítulo 1, versículos 10 y 11, dice: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. ¿Sí? Evidentemente, Pablo le había predicado el evangelio a Onésimo, y ahí él nació de nuevo. Por eso dice: a quien engendré espiritualmente, mientras yo estaba en prisión. Versículo 11, el cual en otro tiempo te fue, ¿cómo? Inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Onésimo había sido esclavo de Filemón, sin embargo le robó y huyó de su amo. Y por designio de Dios fue a dar allá con Pablo en Roma, allá a la prisión. Ahí Pablo le predica, se convierte, le sirve a Pablo y luego lo regresa allá con Filemón. Le dice: antes te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Ha nacido de nuevo. Y su condición ha cambiado. De ser completamente inútil, ahora es un instrumento útil en las manos del Señor. ¿Quieres ser un instrumento útil al Señor? ¿Quieres ser parte de sus utensilios para usos honrosos? Así como un plato que está sucio, que contiene algo echado a perder, no puede ser usado para servir una exquisita comida. Así tampoco Dios va a usar tu vida si está ocupada con otras cosas, si no está limpia y si no está preparada. Si quieres que Dios use tu vida para bendecir a otros, y cuando hablo de otros, vete a lo más cercano. En tu calidad de padre, de madre, de hijo, de abuelo, de abuela, de hermano, de hermana, etc. Si quieres que Dios use tu vida, empieza por vaciarte de todo aquello que estorba para ser usado por Dios como instrumento útil. Deja a un lado los pretextos. Límpiate de toda contaminación, de todo aquello que manche la obra de Dios. Procura relacionarte con cristianos cuyas vidas te edifiquen y que al mismo tiempo tú puedas edificar y bendecir. Tus relaciones deben ser lo más puras posibles. Insisto, tienes que verlo en ambos sentidos. Pues si no andas en los caminos del Señor, nadie que sí lo haga querrá asociarse contigo. Muchas veces las jovencitas, los jovencitos andan buscando a su media naranja, como dicen, ¿no? Y tienen un estándar así altísimo, ¿no? Los varones quieren unas mujeres, súper, ultra espirituales, igual las mujeres. Y yo les pregunto: ¿y tú qué estás haciendo para que alguien se fije en ti? No exijas lo que tú no puedes dar, ¿sí? Prepárate. Porque ahí, una vez preparado, el Señor te va a dar a alguien que realmente busque a alguien lo que tú tienes. ¿Sí? Proverbios 21:16 dice: el hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de los muertos. Eso es terrible. Y a veces esperamos que los demás nos aguanten, nos soporten, pero nosotros no hacemos nada por ser soportables y deseables. Además, si quieres ser un utensilio para usos honrosos, debes prepararte continuamente. Esto es fundamental. Cada uno de nosotros tenemos que estarnos preparando continuamente. Y cuando yo hablo de preparación es, obviamente, en la palabra de Dios. Creciendo en el conocimiento de Dios, en la sana doctrina. No esperes a que te den el cargo o la asignación para empezar entonces a prepararte. Dios usa a aquellos que están listos y dispuestos, como Isaías que dijo, heme aquí, envíame a mí. ¿Qué estás haciendo para crecer en el conocimiento de Dios? No, pues es que ya voy los domingos. ¡Wow! Muy bueno. Ya es un comienzo, ¿verdad? ¿Qué más? No, pues voy a los estudios entre semana. Bueno, a veces. Ok, bueno, pues es todavía un poquito más. Pero la semana tiene 7 días, 24 horas. ¿Cómo administras tu tiempo para tener comunión con el Señor en oración y meditación en su palabra? ¿Qué dice tu vida? ¿Qué dicen tus actividades en cuanto a tus prioridades? Revisa lo que haces y vas a ver dónde están tus prioridades. Obviamente tenemos que trabajar, atender familia, etcétera. Es parte, ¿no? Pero, ¿y lo demás? ¿Dónde queda? Acompáñenme al Salmo 119 y con esto terminamos. Salmo 119, vamos a leer todo. Y terminamos, no dije mentiras, ¿eh? Dije con esto terminamos. Entonces, versículo 1. Salmo 119, versículo 1. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Oremos, Padre Celestial, gracias, Señor, por tu misericordia para con nosotros. Gracias porque no teniendo ninguna posibilidad de ser utensilios que tú puedas usar para tu honra, tú nos llamaste aparte, nos santificaste. Nos capacitaste, Señor, para hacerlo. Ayúdanos, Señor, a responder con fe, en gratitud y servirte y estar dispuestos para servirte, preparándonos en todo momento para todo aquello a lo que tú nos llames. Perdónanos, Señor, por nuestra falta de dedicación, por nuestra negligencia en buscarte y en prepararnos. Queremos ser instrumentos útiles, utensilios que tú uses, Señor, para tu honra. Y por ello, Señor, te damos gracias en Cristo Jesús. Amén.